Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Aquí de nuevo con todos vosotros. Sabéis que en esta casa, en Onda Madrid, igual que nuestros compañeros de Telemadrid, pues estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados. Esperemos que se resuelvan lo mejor posible. Pero hoy de nuevo estamos con todos vosotros en esta emisora de servicio público y haciendo un programa también de servicio público. Lo que intentamos en Salud al Día es daros información suficiente para que vuestra salud esté lo mejor posible. Hablamos de nutrición, hablamos de ejercicio, hablamos de enfermedades, de trastornos, cómo prevenir todos estos trastornos. Y hoy quiero comenzar hablando pues de la tecnología de los hospitales que tenemos en nuestra provincia, que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar de un sistema innovador de mamografía digital. Es pionero en España y que está en el Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Y voy a saludar al doctor José Luis Cárdenas, es médico del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Príncipe de Asturias. Muy buenas tardes, doctor Cárdenas.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Madrid, en Salud al Día. Me gustaría que nos explicara primero qué es una mamografía. Una mamografía normal, la que se suele hacer a todas las mujeres.
Una mamografía es una exploración dirigida a la detección precoz del cáncer de mama en pacientes normalmente por encima de los 40 años.
Uh-huh. Y esta mamografía, la mamografía digital que tienen ustedes en su centro, en su hospital, ¿qué ventajas tiene sobre la mamografía, podemos decir, normal?
La mamografía digital es una tecnología que ya lleva implantada unos 10 años en el mercado aproximadamente y da una mayor calidad de imagen con respecto a la mamografía convencional o analógica, que también podría denominarse, dando una mayor resolución y una mayor calidad de imagen, con una dosis bastante menor con respecto a la mamografía convencional.
¿Y ya se están realizando pruebas con este mamógrafo digital en su centro hospitalario?
Disponemos de esta tecnología desde hace muchos años. La novedad, la particularidad de lo que queremos hablar o es intentar explicar y dar a conocer al público es que con el sistema de mamografía digital introducimos una nueva aplicación tecnológica desarrollada por General Electric en la cual se introduce contraste intravenoso en las pacientes y a continuación se realiza una mamografía. Uh-huh. Esto nos da una información mucho más detallada de lesiones potencialmente sospechosas de malignidad, que hasta ahora no disponíamos de ello.
Por lo tanto, el diagnóstico es mucho más certero, ¿no? Incluso de lesiones que de otra manera no se verían, ¿no?
Efectivamente. Esto es especialmente aplicable a pacientes jóvenes con mamas muy densas, con pacientes en screening, en las cuales tienen antecedentes familiares de riesgo de cáncer de mama y nos permite una detección efectivamente mucho más precoz de las lesiones potencialmente malignas.
Por lo tanto, está indicado en un grupo muy determinado de pacientes, ¿no?, a las cuales se le quiere hacer un diagnóstico.
Eso es. No se puede, hay que dejar claro a la población de que no es una exploración que se puede aplicar extensivamente a todo el mundo. Solamente la realizamos en aquellos casos seleccionados, en aquellos casos que no son concluyentes mediante mamografía y o ultrasonido, en los cuales tenemos alguna duda diagnóstica en cuanto a una potencial lesión maligna que pueda presentar la paciente. Al realizar esta tecnología nueva con contraste intravenoso, nos permite su detección y a continuación podemos realizar una biopsia de dicha lesión para tener el diagnóstico definitivo. Por tanto, el diagnóstico se acorta muchísimo en el tiempo.
Claro, como comentaba ya, ustedes la llevan realizando y los resultados son espléndidos, ¿no?
Sí, el sistema lo tenemos disponible en el hospital. Se montó en el mes de abril del año pasado. Uh-huh. Y hasta la fecha lo hemos estado trabajando habitualmente. Hoy precisamente hemos hecho el último caso y tenemos 91 casos realizados.
Uh-huh. 91 casos realizados, ¿no? Y sí, como bien decía, el diagnóstico es mucho más certero, incluso siempre y cuando se elija el paciente idóneo, ¿no?
Efectivamente. Podemos determinar la forma de la lesión, su tamaño, el número de lesiones que pueden estar en la misma mama, en el mismo cuadrante o en distintos cuadrantes, tratándose de una lesión que se llama multicéntrica, o bien detectar que hemos tenido también un par de casos carcinomas en la mama contralateral.
Por lo tanto, avances en el mundo de la medicina, avances para el diagnóstico del cáncer de mama, y ya sabemos que el diagnóstico precoz es fundamental, ¿no?, en el cáncer de mama.
Sí, es fundamental. Cuanto más pequeña detectemos la lesión, mucho mejor pronóstico puede tener en cuanto al tratamiento, y desde luego en cuanto al pronóstico y la supervivencia es mucho mayor, sin ninguna duda.
Pues doctor José Luis Cárdenas, miembro del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Príncipe de Asturias de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Avances, voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Qué maravilla cuando podemos empezar el programa hablando de cosas tan positivas como son todo lo que es el avance en lo que es en este caso las mamografías, que tan importante es que las mujeres se las realicen, especialmente pues a partir ya de los 50 años más o menos, ¿no? Para evitar desde luego esos tumores o en caso de que se diagnostiquen, pues cuanto antes se traten, mayor porcentaje de supervivencia hay en esta enfermedad.
Y saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Salimos de un puente y los hospitales de la comunidad demandan sangre de los grupos cero positivo, A positivo, A negativo y AB negativo. Así que ya sabéis, si os animáis, lo podéis hacer en el centro de transfusión o en cualquier hospital de la comunidad de Madrid.
Bueno, que necesitamos siempre sangre, eso está claro. Los hospitales españoles, los madrileños también, las enfermedades no se van de puente. Es más, cuando hay puente suele haber más accidentes de tráfico y necesitamos obviamente más sangre de todos los grupos. Por lo tanto, vamos a donar sangre, vamos a donar vida. Comenzamos ya con el programa de hoy, María.
Y lo primero, para todos aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, tenemos dos vías. Una, nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, y otra, nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
El próximo año, 2013, es el año español de las enfermedades raras o poco frecuentes.
Una patología se considera poco frecuente cuando afecta a menos de un paciente por cada 2.000 individuos. Eso significa que se investiga menos sobre dicha enfermedad, que en pocas ocasiones se conoce su causa y que es toda una suerte que cuente con un tratamiento. Y para dar visibilidad a esta problemática, pues es el 2013.
Y nos vas a hablar, Caterina, de una tablet.
Sí, es el regalo perfecto para los más mayores, ya que permite hacer de forma muy fácil videoconferencias.
Y vamos a hablar también de obesidad.
Porque cuando comemos en exceso, nuestro organismo acumula demasiadas grasas, estamos ante un problema de sobrepeso o de obesidad. Ya es toda una pandemia, habida cuenta las altas tasas de personas con estos problemas que hay en nuestro país. Cifras que, por cierto, ya superan las de los Estados Unidos y que nos colocan también a la cabeza entre los países europeos.
Y vamos a hablar también de salud cardiovascular y en relación con determinados alimentos.
Porque por exceso o por defecto, todo aquello que ingerimos repercute en nuestra salud y afecta, por supuesto, a nuestro corazón. Si nuestra ingesta de nutrientes es deficitaria, nos encontraremos con enfermedades como la anemia o la pancitopenia. Si, en cambio, tenemos un exceso de grasa corporal, pueden venir asociados problemas como la hipertensión, la enfermedad coronaria o la diabetes.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono, 91-512-8400, para que hagáis preguntas, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
Los niños obesos son más vulnerables a la publicidad. Los genes, los hábitos alimenticios de la familia y la actividad física que realizan los más pequeños son cruciales para su crecimiento y su desarrollo físico. No obstante, hay elementos de marketing que influyen en ellos directamente. La publicidad no solo insta a no comer, sino también a comer. Y es que los investigadores de la Universidad de Missouri, Kansas City, han determinado que el cerebro de los niños con sobrepeso es más vulnerable al marketing de la industria alimentaria que el del resto de pequeños. Estamos acostumbrados a ver anuncios donde niños con muy buen físico comen chocolatinas, bollos, chucherías o comida prefabricada en un entorno de felicidad y amistad. El cerebro de los niños con sobrepeso traduce esto como una necesidad para cubrir carencias y pierden el autocontrol. Por este motivo, los investigadores denuncian que este tipo de publicidad incita a comer más y de esta forma promueven al sobrepeso.
saludaldia@ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El próximo año 2013, el gobierno de España ha considerado que tiene que ser el año español de las enfermedades raras. Son más de 7.000 ese tipo de patologías que afecta a más de 3 millones de españoles.
Se denominan poco frecuentes porque, aunque en su conjunto afectan a millones de personas en nuestro país por separado, cada una de ellas tiene solamente unos pocos pacientes. Se considera que una enfermedad es minoritaria cuando hay menos de un afectado por cada 2.000 individuos. Por ejemplo, el síndrome de Edwards se da en un recién nacido de entre 13.000. El síndrome de Sotos afecta a una persona de cada 14.000 y la enfermedad de Gaucher aparece en una de cada 100.000. De algunas de estas patologías ya hemos escuchado hablar y tanto familiares como afectados pueden buscar ayuda en las diferentes asociaciones de pacientes que se van conformando. De otras, en cambio, nunca hemos tenido la posibilidad de conocerlas. Y para que esta realidad cambie, tenemos el 2013. 12 meses por delante en los que se pretende dar visibilidad a este tipo de trastornos, de los cuales en muchas ocasiones ni siquiera se conoce la causa. Lo que sí sabemos es que es fundamental aunar esfuerzos para que se busquen y encuentren tratamientos para estas patologías. De ello, entre otras cosas, por supuesto, se va a encargar la Federación Española de Enfermedades Raras, que aúna a más de 200 asociaciones de pacientes.
Y vamos a hablar con don Juan Carrión Tudela, que es presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muy buenas tardes, don Juan Carrión.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. En Onda Madrid ya entablamos conversación cuando el Gobierno de España consideró que el próximo año tenía que ser el año español de las enfermedades raras. Pero me gustaría volverle a preguntar cómo acogieron ustedes en la Federación Española de Enfermedades Raras esta iniciativa del Gobierno español.
Bueno, nosotros desde la Federación Española, cuando tuvimos conocimiento precisamente en el marco de la celebración del quinto Congreso Nacional de Enfermedades Raras que se estaba desarrollando en Totana, en Murcia, pues la verdad que cuando el anuncio de la ministra, a nosotros lo valoramos de una forma muy positiva. Y bueno, pues desde esa fecha, que era prácticamente finales de octubre hasta el día de hoy, pues lo que ha sido, hemos tenido la oportunidad de mantener diferentes reuniones con el Ministerio y bueno, estamos trabajando para que poder trasladar todas las iniciativas que las diferentes asociaciones que trabajan directamente con las personas con una enfermedad rara o poco frecuente en España, pues quieran hoy puedan en este caso realizar en el marco de este año 2013. Nosotros creemos en que este año pues tiene que servir para visibilizar las necesidades de estos pacientes, pero yo creo que aun teniendo presente ese objetivo, la visibilización y la sensibilización, creo que nos tiene que ayudar este anuncio y esta declaración de Año Nacional pues para fortalecer el tejido asociativo que está muy mermado con la situación de recortes sociales. Y de igual forma tenemos que trasladar de alguna forma el cómo poder seguir apostando por la investigación, que es la esperanza y el futuro de las familias con enfermedades raras. Creeremos, y así se lo hemos trasladado al Ministerio, que no queremos que este año quede simplemente en iniciativas con el objetivo de visibilizar. Creemos que hay mucho por hacer en este sentido y, bueno, también el mensaje que hemos trasladado es que necesitamos con urgencia la designación de los centros de referencia, ¿no? Es decir, para que las familias tengan que olvidar ese peregrinaje, ¿no? De un sitio para otro sin saber, en este caso, el profesional que va a intervenir en la enfermedad de tu hijo. Y yo creo que con esa designación de estos centros, pues yo creo que se daría un paso. Y ese es uno de los grandes retos y de los grandes objetivos que nos marcamos desde la Federación para el año 2013.
A mí me gusta mucho más, en vez de hablar de enfermedades raras, porque en definitiva estamos hablando de pacientes raros, me gustaría hablar de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Yo creo que sería más lógico. No sé lo que opina usted, don Juan.
Sí, a mí yo creo que coincido plenamente contigo. A veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque como llevamos tanto tiempo, sí, acuñando la palabra rara, ¿no? Sí. Utilizar otro término nos cuesta, ¿no? Pero sí. Yo creo que, como tú bien dices, creo que el término poco frecuente o de baja prevalencia, creo que, sí, que es muy importante, es igual, traslada el mismo mensaje y las, sí, mismas, sí, necesidades. Y por lo tanto no es tan estigmatizador como, exacto, el término rara, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, porque claro, estamos hablando de más de 7.000 patologías que afectan a más de 3 millones de españoles. Y esto me parece a mí que es incluso no tan poco frecuente, ¿no? Hombre, si las separamos, sí, pero si juntamos todas las enfermedades, estamos hablando de 3 millones de españoles, ¿eh?
Sí, y no hay que olvidar que a esos 3 millones de personas que sufren ese día a día de las enfermedades raras, no están solos, tienen su familia y por lo tanto cuando se habla delante de las diferentes administraciones pues también hay que tenerles presentes, ¿no? Porque creo que es muy necesario, ¿no? Que estas enfermedades poco frecuentes se consideren una prioridad social y sanitaria, pero por parte de todos, ¿no? Yo creo que las enfermedades raras, lo he dicho siempre, no tienen ni color político ni color de ningún equipo. Creo que todos son necesarios para seguir mejorando la calidad de vida de estas personas e intentan entre todos que se pueda vivir ese día a día mucho mejor, ¿no?
Para solucionar los problemas que tienen los pacientes con estas enfermedades poco frecuentes es absolutamente necesaria la investigación. la búsqueda de nuevos tratamientos, la búsqueda de la causa de estos trastornos, de estas enfermedades y, por supuesto, como planteaba, los tratamientos. Para todo esto, y no nos podemos olvidar, es necesario financiación, es necesario dinero, si no, no se puede investigar, y también somos conscientes que vivimos una situación realmente difícil y complicada desde el punto de vista económico. ¿Este tema también lo han tratado con el Ministerio?
Sí, nosotros hemos trasladado nuestra preocupación y lo que nos trasladan las diferentes asociaciones, ¿no?, que trabajan de forma específica con algunas de estas más de 7.000 enfermedades raras que se conocen, ¿no? Teniendo claro que que estas enfermedades, muchas de ellas, no tienen curación y que en la investigación es la única esperanza que tienen cuando ven que la situación de recorte que se reducen prácticamente en más de la mitad todas las investigaciones que se estaban desarrollando en nuestro país, la verdad que es una alarma importante y generalizada, ¿no? Hemos trasladado esa preocupación y hemos creído tener presente que en este 2013 tenemos también que establecer formas de financiación que posibiliten el mantenimiento de estas líneas de investigación que se estaban ya desarrollando en España. Yo creo que eso es una de las prioridades que tenemos que tener presentes, ¿no? Y yo creo que desde la Federación lo hemos transmitido siempre, no solo en las reuniones que hemos mantenido en el Ministerio, sino también en todos los actos y en todas las intervenciones que hemos realizado, ¿no? Por lo que la investigación para nosotros es algo prioritario y esencial en el día a día.
Hablaba de centros de referencia y lo importante es formar también a los médicos, porque los médicos no se conocen las 7.000 enfermedades poco frecuentes que existen, ¿no? De ahí la importancia de la especialización y el conocimiento de estas enfermedades, y lo mejor sería, como bien planteaba, estos centros de referencia, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que España tiene unos grandes profesionales médicos, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que tenemos que aprovechar siempre la ocasión para felicitar, ¿no?, a todos esos equipos profesionales que trabajan en los distintos hospitales, ¿no? Pero yo creo que tenemos que saber optimizar, y en ese sentido yo creo que hay que apostar siempre por los centros de referencia. Es decir, si conocemos un lugar de España donde se encuentra el mejor equipo para trabajar una determinada enfermedad, pues intentemos en este caso protocolizarlo, y no solo establecer ese protocolo, sino también de alguna manera consolidar la figura de centro de referencia. Es decir, que todos los pacientes que tengan que realizar ese tratamiento, ese seguimiento de esa enfermedad, pues puedan dirigirse a ese lugar, aunque para ello tengan que desplazarse de comunidad autónoma. Yo creo que todo eso es posible. Eso establecería también un criterio de ahorro, y en este caso la persona que vive el día a día de esta enfermedad estaría mucho más contenta, quizás no es la palabra, pero sí estaría mucho más segura, puesto que le estarían atendiendo las personas que conocen mejor su enfermedad, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo siempre presente, y por eso es una de las grandes prioridades que desde la Federación nos marcamos para trabajar en este 2013 junto al Ministerio, porque consideramos que la identificación de estos centros de referencia es una prioridad para nosotros, quizás la más necesaria.
Y don Juan Carrión, como presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, si tuviera que hacer un listado de prioridades, ¿qué prioridad estaría en primero o en segundo lugar?
Bueno, yo ahora mismo, si tuviese que establecer una prioridad, le instaría al Ministerio de Sanidad a eximir del copago farmacéutico a las familias con una enfermedad rara. Y también trasladaría algo que para nosotros también es importante, ¿no?, y es la apuesta por la sanidad pública. Creo que esa sanidad pública y universal tiene que ser totalmente prioritario, y creo que debemos de dejar a un lado todas esas noticias que estamos viendo en Madrid y en otras comunidades, en donde vemos precisamente a los profesionales médicos hacer otras cosas que no es realizar su trabajo y estar al lado del paciente, ¿no? Yo creo que tenemos que trasladar esa prioridad, y para mí eso, junto con la exención del copago farmacéutico, y bueno, pues teniendo siempre presente que la investigación es la esperanza de todas las familias y de todas las personas que vivimos el día a día de las enfermedades poco frecuentes, y que también, por supuesto, esa identificación de los centros de referencia también es otra prioridad para la Federación. Quizás en ese orden creo que para mí lo situaría, ¿no? Y creo que me gustaría que el Ministerio pues escuchara, ¿no? Escuchara a todas estas personas. Ya hace bien poco tuvimos la oportunidad de participar desde la Federación junto al CERMI en esa marcha o concentración en favor de todas las personas con discapacidad en España, sí. Y creo que los responsables políticos tienen que ser capaces de escuchar, ¿no? Es decir, porque seguro que tiene que haber otras formas de hacer las cosas que en este caso provoquen quizás una repercusión tan negativa en las personas, precisamente con esas capacidades diferentes, ¿no? Como a mí me gusta definir, ¿no?
Sin duda.
Las personas con discapacidad.
Sin duda. Y ahora me va a permitir, para finalizar la entrevista, a don Juan Carrión, yo le voy a hacer una pregunta y usted me dice sí o no. ¿Es usted del Fútbol Club Barcelona?
Sí, sí, eso sí.
Eso sí, ¿verdad? Y es presidente, ¿no?, de una peña, ¿no?
Sí, sí, soy presidente de una peña en Murcia.
En Murcia, ¿no? Bueno, pues yo soy del Atlético de Madrid. Entonces lo digo porque el próximo domingo nos veremos. Se verá el Barcelona con el Atlético de Madrid y se van a ver los dos mejores jugadores de fútbol que hay actualmente en la Liga Española, que es Messi y Radamel Falcao, obviamente, ¿no?
Sí, hay que unir a Cristiano Ronaldo en ese tío de Asen, ¿no? Aunque como buen barcelonista hay que también reconocer, ¿no?, el trabajo. Sí. Yo creo que son tres personas que están en un gran momento de forma y desde luego el próximo domingo vamos a ver un gran partido.
Claro que sí. Me ha gustado eso, ¿eh? El unir también a Cristiano Ronaldo. Me parece muy bien. Un abrazo muy fuerte, don Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Un abrazo.
Pues gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Venga, hasta luego. Adiós.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora Caterina nos va a dar una idea para regalar en Navidad. Vamos a hablar de una tablet para mayores. Venga.
Saber qué regalarle a los mayores de la familia es difícil. Llegan las Navidades y una de las principales preocupaciones es saber el qué. Pero este año hay una opción muy buena, una tablet fácil de utilizar y que permite realizar videoconferencias. El director del Ideable, la empresa que ha creado la tablet, Iñaki Bartolomé, nos cuenta más.
Nuestra tablet es una ventana a las nuevas tecnologías para personas mayores. Es un tablet especialmente adaptado para ellos, de tal manera que pueden iniciar videoconferencias con sus familiares, pueden acceder a fotos que sus familiares les han subido, vídeos, música, o incluso, bueno, pueden transmitir a través de internet información suya de salud sin que tengan que tener ningún conocimiento tecnológico en absoluto.
Es un regalo asequible dentro de lo que cabe, ya que la tecnología que alberga es de alta calidad.
Depende del modelo. Tenemos tablets de diferentes tamaños, calidades, pero estaremos hablando pues en un tablet 9 pulgadas, una versión más sencilla, pues pueden ser unos 170 euros.
Y para los que tengan dudas sobre si es fácil de utilizar, Iñaki nos cuenta que sí.
Sí, es muy fácil de utilizar. Está específicamente diseñado para personas mayores que no hayan tenido relación previa con las nuevas tecnologías. Botones muy grandes, con foto, con el nombre de la acción que tienen que hacer, fotos de los familiares para que directamente, usando en su foto, se lance la videoconferencia. Muy, muy sencillo.
Pero la tablet no solo permite tener videoconferencias con familiares, también tiene juegos interactivos y aplicaciones de salud.
A día de hoy las dos aplicaciones de salud son centradas en la tensión arterial y en peso, pero al final es una plataforma abierta, con lo cual se van incorporando funcionalidades continuamente, y además abierta también en el sentido de que otras empresas, no solamente Ideable, van a poder desarrollar aplicaciones e incluirlas dentro de la misma. Entonces, desde el punto de vista de salud, esperemos que los límites no existan.
Y es que aunque a priori nos preguntamos para qué necesitan las personas mayores una tablet o tener videoconferencias, cada vez hay más jóvenes que se van a trabajar y a vivir al extranjero. Y esta es una forma fácil y económica de poderse hablar y comunicar. Para comprarla, en Madrid se puede acudir a la Cachava. Su gerente, Laura Elvira García, nos cuenta la peculiaridad de la tienda.
La Cachava es una tienda de productos de apoyo destinada a personas mayores y a personas con discapacidad. Entonces contempla desde productos muy sencillos para la vida diaria, pues para hacer más fácil la higiene, la alimentación, y luego pues productos que ayudan al cuidador en sus tareas de estar de acompañamiento con las personas.
Y cómo no, la pregunta de rigor es ¿dónde está?
Nosotros estamos ubicados en Getafe, en la calle Polvoranca, número 9. Y aquí tenemos una gran exposición con muchos productos donde la gente puede tocarlos. Tenemos incluso subescaleras portátiles para poder facilitar subir las escaleras a una persona que no podría subir. Tenemos pues muchos productos para poder alimentar, para poder limpiarse. Tenemos también juegos para el desarrollo de la memoria, de la parte de psicomotricidad.
Así que ya sabéis, La Cachava es una tienda especializada en el cuidado de los mayores.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de una auténtica epidemia como es la obesidad, tanto en personas ya de edad 30, 40 años, 20 años, y en niños también el problema.
Efectivamente, y es que la persona que padece obesidad tiene un exceso de grasa en su cuerpo. Conviene que diferenciemos este término de sobrepeso, cuyo significado es pesar demasiado. También son diferentes las cifras de ambos trastornos. La obesidad afecta a uno de cada cuatro adultos y el sobrepeso es un problema que tiene un 60% de la población. Esto hace de España el país europeo con mayor tasa de obesidad y, como dice el doctor, un problema que también tienen nuestros hijos, que no mejoran estas tasas. Un 45% de los menores sufre sobrepeso y un 19% tiene obesidad. Este problema se puede ya empezar a diagnosticar cuando calculamos nuestro índice de masa corporal. Esto se hace dividiendo nuestro peso entre nuestra estatura en metros y al cuadrado. Si el resultado va entre 18,5 y 25, estamos en un peso normal. Si es mayor de 25, tenemos sobrepeso y si la cifra supera los 30, estamos ya ante la obesidad.
Vamos a hablar con Rubén Bravo, que es portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, Rubén, de nuevo, por estar ahí con nosotros. Yo planteaba y decía el tema de los jóvenes, ¿no? Porque claro, hay un dato que dice que 1.300.000 jóvenes y niños padecen sobrepeso y unos 600.000 padecen obesidad. Es decir, que estamos hablando en torno a 2 millones de niños y jóvenes en nuestro país que ya tienen problemas y tienen kilos de más. Si tú tuvieras que dar alguna solución, si tuvieras que decir qué podemos hacer para prevenir, para evitar la obesidad, ¿qué consejo nos darías, Rubén?
Pues mira, el principal problema en obesidad infantil o sobrepeso infantil lo encontramos en las casas. Ahí no se suelen hacer bien las cosas. Primero partiendo desde la comida fundamental, que es el desayuno. Los datos nos hablan que alrededor del 90% de los niños se van al colegio simplemente habiendo desayunado un lácteo, ¿no? Cuando la comida fundamental o principal, una de ellas debería ser el desayuno, el tomar algún cereal o una tostada con algo de proteína, con algo de jamón york y acompañada de un zumo o alguna fruta sería ideal, ¿no? Uh-huh. Luego a media mañana, pues por supuesto, intentar evitar lo que sería todo el tema de bollería industrial e irnos más bien a lo que tomamos nosotros, un sándwich, un bocadillo, con eso la verdad que estaríamos mejorando mucho. Luego en la mayoría de los colegios ya la comida está supervisada por nutricionistas, con lo cual más o menos suele ser equilibrada según las verificaciones que hemos ido haciendo nosotros, y en la merienda y en la cena casi que es donde tenemos el problema, ¿no? Normalmente los padres han estado trabajando todo el día y no les quedan muchas ganas pues para hacer una cena, aunque sea ligera, basándonos en un poco de pescado, un poco de verdura, ¿no? Y al final, pues sí, vamos a unas opciones más rápidas o precocinadas, que suelen ser pues las pastas o las pizzas o ese tipo de comidas más grasas, ¿no?
Claro. Es muy interesante lo que has planteado del desayuno, porque muchos chavales, y así hay que reconocerlo, se van a clase, se van al colegio, al instituto, sin desayunar, o mal desayunados y desayunar. Y esto es un problema serio, ¿eh?
Pues es un problema serio porque además al final lo que ocurre es que sus niveles de rendimiento bajan mucho. Hay estudios ya que nos hablan pues de niños que tienen problemas de atención en el colegio simplemente pues porque su desayuno, sus niveles de glucosa y de insulina pues no son adecuados, ¿no? Claro, luego si a media mañana tomamos un dulce, una bollería con chocolate, lo que ocurre es que tenemos un pico de insulina, de energía, que un niño no va a saber gestionar bien porque va a notar pues una subida de energía fuerte, ¿no? Que posteriormente volverá a bajar. Entonces, al final, esto también en su forma de ser se va a ver reflejado pues en la ansiedad hacia la comida o en niños que emocionalmente no están tan equilibrados, ¿no?
Claro. Tenemos que hablar obligatoriamente del ejercicio, ¿no? Porque si se come de más o más calorías de las debidas, tenemos que quemar esas calorías. ¿Cuál sería el ejercicio ideal para un chaval?
Pues eso es nada más has dado en el clavo, ¿no? Si comparamos con nuestra generación, nosotros antes nos pasábamos el día casi en la calle jugando con la bici, jugando al fútbol, a las chapas, ¿no? Y ahora la verdad que se pasa muchísimo tiempo. Los datos en España hablan de 3 a 5 horas entre televisión, ordenador y videoconsolas, ¿no? Al final, pues esa rutina, eso de estar jugando en la calle, se ha sustituido por estar sentados frente a una pantalla, ¿no? Simplemente con jugar en la calle, como hacíamos antes, es suficiente. Y si no se puede hacer por peligro, porque sí que es verdad que las calles están un poco más complicadas, pero al menos el 3 días a la semana, el coger alguna actividad extraescolar que le guste a nuestro niño, puede hacer natación, karate, jugar al fútbol, cualquier cosa de estas sería suficiente, ¿no?
Y también es importante el ejemplo. el ejemplo que dan los mayores, ¿no? El ejemplo que dan los padres o los abuelos, ¿no? En el consumo de determinados alimentos o la forma de comer, ¿no? Porque si los padres, los niños ven que toman alcohol, cerveza, vino, de forma absolutamente descontrolada, que toman alimentos muy grasientos o que no siguen las recomendaciones habituales, los chavales ven, hacen lo que ven, ¿no?
Los niños en el aprendizaje son esponjas. No podemos inculcarles a nuestros hijos una forma de alimentarse determinada cuando luego nosotros no lo hacemos, ¿no? Ahí es fundamental y es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, ¿no? Que al final la obesidad adulta está perjudicando en que los niños están aprendiendo esa mala manera de comer, que a la larga pues va a acrecentar muchísimo, ¿no? Pues los problemas de obesidad que vayamos a tener dentro de 5 o 10 años, ¿no?
Y la forma ideal de hidratación sería el agua o zumos de frutas naturales, ¿no?
Pues yo haría casi incluso más al agua, ¿no? Mm. Incluso los zumos, pues de
he dicho naturales, ¿eh? Zumos de frutas naturales.
Sí, no, por supuesto que sí. El problema de los zumos, de los caldos, de los purés, es que al final no nos sacian tanto como pueda ser la fruta completa, que además en la cáscara de la piel de la fruta es donde encontramos la mayoría de los antioxidantes, ¿no? Mm. Para niños que no tienen problemas de sobrepeso, pues el utilizar zumos naturales estaría perfecto, pero para niños que ya les cuesta, que son más hambrientos, pues sí que recomendaría el que la fruta fuera completa, porque les va a saciar más, le va a aportar más fibra, y al final a la larga les va a bajar muchísimo ese apetito.
Pues Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy amable, muchas gracias a vosotros.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar de salud cardiovascular y su relación con la alimentación.
Porque todo lo que comemos y también lo que dejamos de ingerir afecta a nuestra salud en general y a nuestro corazón en particular. Aquellas personas con trastornos en la alimentación que no ingieren los nutrientes que nuestro organismo necesita o que una vez ingeridos los vomitan, terminan por provocar un desajuste en su organismo. Una persona con anorexia puede desarrollar una arritmia en el corazón, provocar desequilibrios en las sales minerales de la sangre y desarrollar anemia. Trastorno que aparece cuando no tenemos suficientes glóbulos rojos sanos. En los casos más extremos, la médula ósea reduce la producción de células de la sangre y aparece la pancitopenia, una afección potencialmente mortal. Pero tan malo como no probar bocado es comer en exceso o sufrir obesidad. Esta patología se asocia con un elevado riesgo evento cardiovascular, pues aumenta el volumen de sangre total y el gasto cardíaco. Los obesos también tienen más posibilidades de padecer hipertensión y de sufrir insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Además, es factor desencadenante de otras enfermedades también relacionadas con el bienestar de nuestro corazón, como puede ser la diabetes o los elevados niveles de colesterol.
Y vamos a hablar con el doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Palma.
Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis?
Muchas gracias por estar con nosotros en Salud al Día. Vamos a hablar de la salud cardiovascular y su relación con la alimentación. ¿Tiene un papel importante realmente la alimentación con la salud cardiovascular?
Bueno, desde mi punto de vista, la alimentación tiene un punto de conexión indiscutible no solamente con la salud cardiovascular, sino con toda la salud. Es decir, somos un poco lo que comemos y además tanto la salud como la enfermedad entran por la boca, de manera que hay que cuidar muchísimo la salud. Y por lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, existe una relación muy directa entre la ingesta de dos elementos, por así decirlo, que son casi paradigmáticos en lo que estamos hablando. Uno de ellos es los alimentos excesivamente salados y otros son aquellos que contienen un alto nivel de grasas saturadas. Y entonces se sabe que, por un lado, el exceso de sal produce hipertensión y la hipertensión conduce a enfermedades cardiovasculares. Y por otro, el exceso de grasas saturadas pues hace subir el colesterol, los triglicéridos, y ya se sabe en qué medida estos fenómenos se asocian con arteriosclerosis, que desarrolla a su vez cardiopatía coronaria, infarto, ictus, etcétera, etcétera. De manera que comer sano es algo importantísimo porque, insisto una vez más, la salud nos entra por la boca.
Doctor Palma, hablaba de la sal. cuando tenemos el salero delante, sabemos si estamos excediéndonos en el consumo de sal, pero también hay sal oculta, ¿no?
Hay mucha sal oculta, es decir, la mayoría de los productos, sobre todo los precocinados y los productos enlatados, se conservan con sal, si no sería imposible conservarlos, ¿no? Y por tanto, cuando los médicos, tú bien lo sabes, Luis, como médico que eres, cuando recomendamos una dieta estrictamente sin sal, pues si el paciente la sigue, ya sabemos que ahí hay de 3 a 4 gramos de sal que indefectiblemente no podemos quitar. Por eso hoy en día hay unas tendencias y a través de la Fundación Española del Corazón y su vinculación con las organizaciones europeas, están promoviendo en las autoridades sanitarias de la Unión Europea, pues esto, reducir el consumo o la cantidad de sal que pueden tener los alimentos preparados o los alimentos precocinados. Y hay una tendencia, o por lo menos se va a implantar una moda, que es la de retirar, por supuesto, el salero de la mesa y sustituirlo para aquellos que quieran añadir un poco de sal a las comidas. Estamos hablando de ensaladas y cosas que sin sal son muy difíciles de degustar, pues administrar la sal no en salero, sino en sobrecitos. De la misma manera que determinados edulcorantes tipo sacarina o tipo ciclamato, que ya nos vienen en sobrecitos monodosis, pues también poner en la mesa unos sobrecitos que contengan 3 gramos de sal para que el sujeto se lo administre a lo largo de la comida, y así tendremos pues una garantía de que por lo menos la sal que se ingiere es más o menos aquella que podríamos decir que es tolerable para una buena salud cardiovascular y para una buena salud en general.
El tema de la sal ha quedado claro, vamos a hablar ahora de las grasas. Las grasas son necesarias, pero lo ideal es consumir grasas poliinsaturadas y no grasas saturadas. ¿Dónde se encuentran cada una?
Bueno, la verdad es que las grasas poliinsaturadas y las monoinsaturadas, que el paradigma de esa grasa es el aceite de oliva, nuestro buen aceite de oliva, pues se encuentran generalmente en el reino vegetal. Pero ojo, que también hay determinadas grasas, como los aceites derivados de la palma o del coco, que tienen un componente de grasas saturadas importantes. No dejemos tampoco aparte las grasas hidrogenadas, las grasas trans, que son tan inductoras del fenómeno arteriosclerótico. Y para que la gente que nos está oyendo nos entienda así grosso modo, las grasas saturadas son aquellas que proceden del reino vegetal. Y todo el mundo sabe que las buenas carnes rojas, las carnes de cerdo, los embutidos, etcétera, etcétera, pues tienen un muy alto contenido en ese tipo de grasas. Y luego, por el contrario, hay unos ácidos grasos que vienen de otro mundo animal, pero que es el mundo marino, los pescados fundamentalmente, y cuanto más azules mejor, pues tienen un alto contenido en ácidos omega-3 que son muy beneficiosos e incluso protectores de la pared vascular. Y por esa razón también las autoridades sanitarias nos invitan a todos a una restricción bastante estricta en el consumo de aquellos productos animales que tienen un alto contenido en grasas saturadas, como tú decías antes, y nos invitan a tomar 2 o 3 veces a la semana pescados, porque se sabe que ahí el contenido, para empezar, tienen muy poco contenido en grasa saturada, y en segundo lugar son muy ricos en ácidos omega-3, que son, como se sabe, protectores del aparato cardiovascular.
Doctor Palma, ha nombrado ya el aceite de oliva, la mejor grasa para cocinar, sin duda, pero también tenemos que tener cuidado con las cantidades, ¿no?
Esto es importante. El aceite de oliva tiene un nivel calórico muy importante. Bueno, pues se dice que entre 1 y 2 cucharadas soperas para todo un día sería, digamos, la dosis más o menos adecuada para utilizar esta grasa monoinsaturada que es el aceite de oliva, ¿no? Claro, evidentemente el aceite de oliva es muy rico, nos gusta poner las ensaladas atiborradas de aceite de oliva, del bueno, las tostadas de la mañana lo mismo, y efectivamente que sí, que el aceite de oliva es muy bueno, pero no hay que olvidar que es un aceite calórico que puede inducir obesidad. Sabemos que la obesidad se asocia con diabetes, y además sabes que últimamente, no hace mucho, se acuñó un término médico muy gracioso, gracioso relativamente, la diabesidad, para explicar la asociación de diabetes con obesidad. Y sabemos además que la diabetes, como la definió la Organización Americana para esta enfermedad, es una enfermedad cardiovascular de origen metabólico. Luego hay que tener mucho cuidado con el sobrepeso, con la obesidad, con la diabetes, con el exceso de colesterol, Y como tú bien sabes, Luis, todo eso tiene mucho que ver con lo que nos metemos por la boca.
Sin duda. Hemos estado hablando del aceite de oliva. Hace ya bastantes años se decía que el aceite de oliva no se debía consumir, que no era bueno. Se han hecho trabajos y se ha demostrado todo lo contrario. Y algo parecido está pasando con el café. Hemos pasado hace unos años decir que el hipertenso no debía tomar café y ahora cada vez se están viendo más trabajos que todo esto lo desmiente. Es decir, que el café ha terminado siendo positivo, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Últimamente ha aparecido un trabajo en el que dice que entre 4 y 5 tazas de café al día, a mí me parece que son excesivas por aquello de que quita el sueño, pero dicen que sí, que tiene ciertos efectos cardioprotectores y que podría incluso aumentar las expectativas de vida. Parece ser, y esto es cierto, que el café contiene sustancias antioxidantes importantes que, por tanto, luchan contra el estrés oxidativo, eliminan de la célula los radicales libres de oxígeno, derivados de la combustión de la glucosa con el oxígeno para formar energía en forma de ATP, de adenosín trifosfato, y parecería ser que el café, de la misma manera que el té verde y otras sustancias que son ricas en polifenoles, en sustancias antioxidantes, que podrían tener interés. Esto no quiere decir, y yo no me atrevería a hacerlo desde esta cadena de radio tan seria, pues invitar a todo el mundo a empezar a consumir café como un energúmeno. No, pero aquellos cafeteros que tengan por costumbre tomar sus 2-3 tacitas al día, pues como que lo continúen haciendo, porque, bueno, de ahí lo único que puede derivarse es un estado de antiestrés oxidativo importante y, por tanto, eso es beneficioso para la salud en general y para la salud cardiovascular en particular.
Tenemos que hablar también de los frutos secos, tenemos que hablar de las nueces, efecto positivo también, ¿no?, en la salud cardiovascular.
Sí, las nueces, no las de California, que también, pero sobre todo nuestras buenas nueces españolas, porque siempre hablamos de las nueces de California,
sí,
y las nueces españolas. España tiene unos nogales y una producción de nueces absolutamente increíble, ¿no?, con unas propiedades fantásticas y con un sabor exquisito, ¿no? Pues sí, pues lo mismo, son ricas en ácidos omega 3 y omega 6, y tienen efectos antioxidantes también, y numerosos frutos, no solamente los secos a los que te estaba refiriendo, sino también frutos de otras características, frutos rojos, frutos del bosque, frambuesas, fresas, pues tienen un alto contenido en este tipo de sustancias antioxidantes, son muy ricos en vitaminas, y por tanto lo que sí se sabe es que todos estos productos disminuyen el estrés oxidativo, eliminan radicales libres de oxígeno, y todo esto parece ser que se asocia no solamente con un mejor estado de salud, sino que hay ya algunos indicios, sobre todo los hechos en experimentación animal, que indican que podría incluso esperarse un aumento en las expectativas de vida. En ello estamos, a ver si lo conseguimos. Fíjate que este arquitecto famoso brasileño de Niemeyer, el que hizo Brasilia, ha fallecido con 104 años. Bueno, ha sido noticia esta, la muerte de este arquitecto famoso, por lo famoso que era como arquitecto, pero no por 104 años. Quiero decir que ya tener vidas centenarias y morir con más de 100 años ya no constituye, digamos, una noticia periodística de primera plana.
Sin duda. Pues doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud el Día en Onda Madrid. Muchas gracias y un abrazo.
Doctor Gutiérrez, un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Caterina y María, vosotras os alimentáis bien, ¿no? Sois chicas sanas, las dos
a la vez, además.
Mira, una manzana me he tomado yo a las 5 de la tarde.
Perfecto,
como todos los días.
¿Cuántas piezas de fruta te tomas al día?
3, 4 tranquilamente.
Bien, tampoco. 3, 4 está bien, ¿eh?
Sí, 3, 4.
Date cuenta que si no, los azúcares de la fruta.
La
también
fructosa luego se convierte en glucosa en el organismo.
Exacto, y luego en grasita también cuando nos pasamos.
Claro, pero entre 3, 4 al día más o menos.
Me parece perfecto. ¿Y tú, Caterina?
Yo a lo mejor más, las mandarinas
más?
A mí me encantan.
Ah, bueno, claro.
Bueno, pero son más pequeñitas.
Lógico que le encanten las mandarinas.
Claro, de Valencia.
De su tierra.
Los cítricos valencianos.
Que son los mejores.
Claro, ¿cómo que no? Si te escucha algún murciano, va a opinar algo distinto. Pero no, sí, bueno, al fin y al cabo estoy cerquita. No, lo importante es una alimentación sana, como hemos hablado con el doctor Palma, y eso hemos hecho. ¿Y café? ¿Os gusta el café?
Pues mira, a mí yo no lo tomo porque como me tomo un café estoy 3 días sin dormir.
Bien, así. ¿Y tú, Caterina?
Yo si no, no me despierto, lo necesito.
Tú lo necesitas, claro. El doctor Palma nos ha dicho que tomarse ahora 2 o 3 cafés al día es perfecto, es maravilloso para
cardio
la salud.
Saludable.
Sí, sí, para la salud cardiovascular, de los últimos trabajos. Así decíamos, bueno, que nos tenemos que ir, María.
También muy cardiosaludable, de 1 a 2 escucharnos y buscarnos eso, en Facebook también. Y en Twitter.
Caterina, sí. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día, volvemos hasta mañana, amigos. Hasta luego.